Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 1. De las Sagradas Escrituras. Párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Párrafo 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 39. Del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, el Apocalipsis. 27. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Párrafo 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesta o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por una nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Párrafo 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva.
La confesión de fe en este caso inicia con el tema de las Sagradas Escrituras. Vienen 10 párrafos que exponen lo que confesamos en torno a las Sagradas Escrituras, pero quiero que observen, para muchos es obvio, ya lo han trabajado, otros tal vez se acercan por primera vez a la confesión, aparece la definición, cada vez que avanza la definición, por ejemplo, de este primer párrafo, aparece un número 1 en cierta parte del párrafo de la oración, lo cual debe remitirnos a la parte inferior, donde los puritanos que realizaron la confesión soportaban lo que estaban diciendo con la bendita palabra del Señor. Ahora, ¿qué es importante entender aquí? Algo que cuando ustedes estén realizando su estudio, aparte del que vamos a hacer en esta mañana, cuando lleguen a sus casas a volver a leer el párrafo, volver a ir a la Escritura y tomar los pasajes ahí expuestos, es que muchas veces uno lee un pasaje que ellos han colocado como soporte y uno dice, ¿por qué? Si no está acorde con lo que están afirmando. Pero vamos a ver en esta mañana algo muy importante. Y es que hay que entender que las confesiones de fe, y centrándonos en la confesión de fe bautista de 1611, 89, se realizaron al fuego de la controversia. Se realizaron al fuego de la controversia. Eso es muy importante entenderlo, de las controversias teológicas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos a esos textos bíblicos que están apoyando lo que ellos acaban de afirmar, no vemos una relación clara de lo que están afirmando con el texto bíblico. Cuando suceda eso, hay que entender que lo que están haciendo con ese texto bíblico que están colocando allí es refutando algo que la iglesia de Roma profesaba acerca de la doctrina que se está estudiando. Por ejemplo, en este caso, en este primer párrafo que vamos a iniciar a estudiar en esta mañana, los 10 párrafos de este capítulo de las Sagradas Escrituras van en contra de lo que la iglesia de Roma profesaba acerca de las Sagradas Escrituras. O sea, tiene toda la intención de refutar lo que la iglesia de Roma profesaba acerca de las Sagradas Escrituras. Y también vemos, o vamos a ver, que también controvertían con los anabaptistas extremos, que seguían diciendo que había revelaciones posteriores a la escritural. Hablaban acerca del don de profecía o de revelaciones directas. También encontramos en al menos 2 párrafos de este primer capítulo de la Confesión de Fe, 2 párrafos que van en contra de esa posición que tenían los anabaptistas extremos. Así que vemos en la Confesión de Fe, a pesar de haber sido escrita hace más de 300 años, vemos que es muy actual porque estos puntos de controversia se mantienen al día de hoy y podemos decir que están muy vigentes. Entonces, cuando leamos la Confesión de Fe, tenemos que entender que es un documento que tiene como un propósito principal también desvirtuar lo que la Iglesia de Roma principalmente, y en este caso también los anabaptistas extremos, enseñaban acerca de la revelación de Dios, acerca de la Escritura. Algo que también vamos a encontrar característico dentro de la exposición de la Confesión de Fe es que va a mantener las 4 principales características que la fe reformada ha profesado acerca de las Escrituras. Es decir, vamos a ver que estos 10 párrafos una vez más refuerzan lo que la Reforma expuso acerca de lo que cree de la Escritura. Va a enfatizar su necesidad, va a enfatizar su autoridad, va a enfatizar su suficiencia y va a enfatizar su claridad, que son las principales 4 características de la fe reformada en torno a la bendita palabra del Señor. Así que 2 aspectos importantes, siempre entender cuando leemos la Confesión de Fe que fue formada al fuego de la controversia y también viendo cómo expresa la fe que siempre la fe reformada ha profesado en torno a la Escritura, su necesidad, su autoridad, su suficiencia y su claridad. El primer párrafo que vamos a iniciar a estudiar en esta mañana se centra en la necesidad de las Escrituras, en la necesidad de las Escrituras. Ok, vamos a leer entonces este primer párrafo de la Confesión de Fe, de en torno a las Sagradas Escrituras, que va a enfatizar la necesidad de las Sagradas Escrituras. Dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Ahora, ¿con qué iniciamos? ¿Con qué inicia ese párrafo de la Confesión de Fe? Ese párrafo de la Confesión de Fe inicia con una definición clara y contundente e importantísima en torno a nuestra fe. ¿Qué es lo que dice la primera parte del párrafo? Dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia de salvadores. Esta es una definición, esta es una expresión de la fe muy importante. Nosotros como una iglesia bautista reformada creemos plenamente esto, que la única fuente, regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento en torno a Dios y en torno a la salvación se hallan en la bendita palabra del Señor. No existe otra fuente suficiente, segura e infalible para conocer la verdad de Dios y la obra de redención en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como dijimos al principio, cuando leemos la confesión de fe, no nos podemos desligar de la controversia que había en esa época. ¿Qué tiene de importante esta afirmación en torno, por ejemplo, a lo que creía la Iglesia de Roma? La Iglesia de Roma creía y cree lo siguiente en torno a las fuentes de revelación que Dios ha dado. La Iglesia de Roma en el Catecismo Católico, en su artículo número 82, doy el artículo por si alguien quiere comprobar si está así registrado dentro del dogma católico. Dentro del Catecismo Católico, ellos expresan lo siguiente en este párrafo 82 del Catecismo Católico, haciendo referencia al magisterio de la Iglesia, haciendo referencia a lo que ellos llaman la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a lo que ellos llaman la tradición apostólica. Dicen lo siguiente, y ahora voy a explicar un poco más esto. Dice, la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, esto es lo que dice la Iglesia de Roma, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Esto para nosotros nos suena herético, pero esta es la doctrina de Roma. Tú vas, coges un catecismo católico o vas a la página del Vaticano, por ejemplo, y entras al catecismo católico y te ubicas en el párrafo 82, en el artículo 82, y vas a encontrar esta definición. A nosotros nos suena impensable que alguien pueda decir esto, pero es doctrina de ellos. No saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos, hablando de la que ellos llaman el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica, es decir, que ellos tienen una revelación oral transmitida por los apóstoles que ellos van transmitiendo a la Iglesia de generación en generación. Dice, y así las dos, tanto Escritura como ese magisterio, como esa tradición apostólica, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. ¿Qué es esta expresión del dogma católico? Básicamente lo que ellos hacen es colocar a la bendita palabra del Señor al mismo nivel del magisterio romano, del magisterio católico. Por eso coloco esa imagen del Papa reunido con su magisterio. Esto nos suena a nosotros como bautistas reformados algo impensable, pero esta es la profesión de fe que hace la Iglesia de Roma. Así que los puritanos, cuando empezaron la confesión de fe, exponiendo la definición que es clarísima para nosotros, como la que acabamos de leer, y van en contra de lo que profesaba la Iglesia de Roma, van en contra de lo que profesaba la Iglesia de Roma de una manera directa. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. En medio de el tiempo en que los puritanos hicieron la confesión de fe, también existía un movimiento llamado los anabaptistas extremos. Había unos anabaptistas que no llegaban a este punto que vamos a mostrar, pero había unos que llegaban al punto de decir que tenían una revelación directa de parte de Dios aparte de las Escrituras y que existía todavía el don de la profecía, es decir, que Dios traía una revelación aparte de las Escrituras y que se profesaba. Es decir, muy similar a lo que vemos hoy en el movimiento carismático. Pues básicamente, a pesar de, una vez más repito, de tener más de 300 años, la confesión de fe es actual porque tanto la Iglesia de Roma como en el día de hoy los movimientos de la tendencia carismática ellos siguen profesando, por ejemplo, en este caso, ese punto. Nosotros, al revés, volvemos a enfatizar, la Santa Escritura constituye la única, real, suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Al hacer esta, la confesión de fe, esta definición, lo que hace básicamente es seguir promulgando uno de los lemas de la Reforma. Sola Escritura. Sola Escritura. Para nosotros no hay otra fuente de verdad que nos lleve al conocimiento, que nos lleve a la fe salvadora, que la bendita palabra del Señor. Ahora, al expresar esto en esa definición inicial con que arranca el párrafo de la confesión de fe, lo que está expresando y que va a empezarse a desarrollar es que la Escritura es necesaria para ser salvos. No hay otra fuente en la cual podamos conocer a Dios, su voluntad, que podamos conocer el plan redentor de Dios de una manera segura, de una manera certera, sino a través de la bendita palabra del Señor. Eso hace que la Escritura sea indispensable para la salvación, indispensable para la salvación. Y ese es el énfasis del párrafo número uno. ¿Qué hace la confesión de fe cuando hace una expresión? Básicamente, como les dije al principio, ellos tratan de soportar lo que están expresando con la bendita palabra del Señor. Eso es lo que hacemos todos los cristianos. Los cristianos nos sometemos a la verdad revelada en la palabra del Señor, y aún en esa expresión que dice que la Escritura, la Biblia, es la única fuente, lo que hacen es ir a la Escritura a validar, a cómo la Escritura misma enseña eso que nosotros estamos profesando. Entonces, cada vez que hay una afirmación, hay un soporte bíblico. Voy a colocar este primero como ejemplo, aunque no vamos a ir en cada punto a ver exactamente o en completo cada uno de los versículos que ellos colocan. En este caso, miremos, por ejemplo, cuál es el soporte bíblico que ellos colocan a esta primera afirmación. Por ejemplo, ellos traen 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Dice, hablando Pablo a Timoteo y hablando de las escrituras que Timoteo tenía para nosotros, el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo le dice lo siguiente, da estas características de lo que es la escritura. Dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y mira lo que dice Pablo, le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta es una expresión tremenda, porque lo que está expresando Pablo a Timoteo es para lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, las sagradas escrituras te pueden dar el conocimiento, te pueden hacer salvo para la salvación por la fe en que es en Cristo Jesús. Ahora, sin lugar a dudas, este pasaje está hablando del Antiguo Testamento, pero con mucho más peso para nosotros el Nuevo Testamento, que directamente es la exposición de la obra del Señor Jesucristo. Aquí era la profecía, las promesas de aquel que habían de venir, y así se refiere Pablo hablando del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que es una posición muy clara aún del Antiguo Testamento en torno a guiar, en este caso a Timoteo, a la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y sin lugar a dudas nosotros podemos decir con lógica, el Nuevo Testamento claramente cae dentro de esta calificación que da el apóstol Pablo al Antiguo Testamento. Ahora, ellos traen Isaías capítulo 8, versículo 20, que dice, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cuando trae este texto, uno dice, bueno, ¿en qué sentido este texto está validando lo que están expresando? Ok, básicamente lo que está mostrando es la inconsecuencia de la posición de Roma y aún de la posición de los anabaptistas extremos, de tratar de ir a una fuente diferente a la bendita palabra del Señor. El mismo Isaías, en medio de unas voces que le trataban de mostrar o de pedir hacia dónde podían ir a pedir consejo y dirección, se centra y dice a la ley y al testimonio. Dice, si no dijeren conforme a esto, es decir, si no se centran en esa fuente de verdad, es porque no les ha amanecido, dice el profeta Isaías. También traen como soporte las palabras del Señor Jesucristo en esa parábola que da en torno al hombre rico y Lázaro. Cuando el hombre rico le dice a Abraham, dentro de la parábola, Padre Abraham, manda a alguien, al mismo Lázaro. Ya estaban en, Lázaro está en el reposo, en el gozo, en lo que llama esa parábola el seno de Abraham. El hombre rico está en los tormentos del infierno y el hombre rico le dice al Padre Abraham, manda a alguien que vaya y le predique así mis hermanos para que no vengan aquí. Ahora mira cómo le responde a este hombre. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Moisés y los profetas es una referencia a las escrituras. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Lo que está mostrando esta parábola, lo que está enseñando esta parábola es que la fuente para poder ser salvo, para poder conocer la fe, para conocer la voluntad de Dios, es la bendita palabra del Señor. No una revelación externa, por maravillosa que esta sea, como que un muerto se levante y vaya y predique, no es la fuente para poder ser salvo. Básicamente lo que enseña esta parábola es que la bendita palabra del Señor es el medio para poder ser salvo. Y terminan exponiendo Efesios capítulo 2, versículo 20, que es una expresión clara del apóstol Pablo, que la iglesia se construye, se levanta, se forma bajo el fundamento de los profetas y los apóstoles, es decir, el registro que los profetas y apóstoles dejaron, es decir, la bendita palabra del Señor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que esa es la manera en que realizaron la confesión de fe. Aún dentro de una expresión tan directa y clara, soportaban esta verdad escrituralmente y mostraban a través de la bendita palabra del Señor las inconsecuencias que tenían la posición, por ejemplo, de Roma y de los anabaptistas extremos. Al entender lo que expresa esa definición con que iniciamos, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, se podría levantar un personaje de Roma, un teólogo romano, el Papa romano, y decir, eso no es verdad. Eso que ustedes están expresando no es verdad. Porque Dios no solo se ha revelado a través de la bendita palabra del Señor, sino de otras maneras. Eso es lo que podría llegar a suceder. Ahora, esa expresión de que Dios no se ha revelado únicamente a través de una revelación especial, directa, así se le conoce a la revelación directa que hace Dios, una revelación especial y que quedó registrada en las Escrituras. Es verdad que Dios no se ha revelado solo de esa manera. Entonces podríamos decir, ¿y por qué es tan tajante la confesión de fe decir que es la única? Sí, la única fuente segura, confiable. Por eso da esas expresiones. ¿Por qué? Porque también hay otra manera en que Dios se ha revelado a los hombres. Y es a través de lo que Él ha creado. Por eso la confesión de fe continúa diciendo en la parte siguiente a la primera definición lo siguiente. Dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiesten de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Sí, cuando alguien se podría levantar y decir, espérate, Dios no solo se ha revelado en torno a la revelación especial, a su bendita palabra de la Escritura, sino que también hay una revelación que se da a través de la creación. La confesión no niega esto. Lo que sí niega la confesión es la suficiencia de esa revelación. Ahora, ¿por qué es insuficiente esa revelación? No sé si ustedes lo sepan, pero la doctrina de Roma tiene algo que se llama la teología natural. La teología natural es precisamente basado en esta verdad de que Dios no solo se ha revelado a través de su bendita palabra, sino que también se ha revelado a todos los hombres a través de la creación. Ellos dicen, el hombre tiene la capacidad a través de la creación de poder tener un conocimiento pleno y seguro acerca de Dios, de sus atributos y de su voluntad. Eso es lo que enseña la teología natural, que es una profesión de fe, un dogma católico. Ahora, precisamente ante esa posición es que la confesión de fe, los puritanos dijeron, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué no son suficientes? ¿Por qué no son suficientes? Cuando vamos a responder el por qué no son suficientes, nos va a enseñar uno de los puntos fundamentales de este párrafo y es, no es suficiente, entonces necesitamos desesperadamente la bendita palabra del Señor para ser salvos. Vamos a ver qué hace la revelación general. Cuando hablo de revelación general, entonces es que la creación misma grita que existe Dios. Que la creación misma grita que ese Dios tiene unos atributos que ya vamos a ver, que la creación misma grita que nosotros tenemos una responsabilidad frente a Dios. Vamos a ver eso que expresa la misma confesión de fe y vamos a ver el soporte bíblico. ¿Qué hace la revelación general? Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan al hombre sin excusa. Claramente, ¿qué hace la revelación general? Nos enseña, la creación enseña la existencia de Dios y alguno de sus atributos. Si una persona, de manera lógica, natural, racional, mira la creación, no puede llegar sino a una conclusión, que existe Dios. La perfección, el orden de la creación hace imposible tener otro concepto distinto de que existe Dios. Y además de eso nos enseña que, o sea, que existe un creador al cual llamamos Dios. Que esto que está aquí tuvo que haber sido creado. Esa es la expresión natural, lógica, razonable en torno a ver la creación. ¿Y qué nos enseña de Dios? Algunos de esos atributos, por ejemplo, al ver la creación, al ver una hoja de un árbol, al ver un pájaro, al ver el hombre, un ojo de un hombre, uno dice, este es un Dios poderoso, este es un Dios sabio, este es un Dios bondadoso, este es un Dios de gran inteligencia, de gran diseño. Una de las características, uno de los atributos de Dios. Por eso, cuando uno estudia o cuando se ha estudiado las diferentes culturas alrededor del mundo, se halla esta característica común en todas las culturas alrededor del mundo, que todas adoran algo. Eso es lo natural, por más, entre comillas, primitiva que sea esa cultura adora algo, sabe que debe adorar algo. Así que, cuando los escritores de la confesión de fe y también el apóstol Pablo, como vamos a ver ahora, dicen que dejan al hombre sin excusa, es que la revelación general lo que tiene como intención es dejar sin posibilidad al hombre de profesar, de entender que existe un Dios, que existe un Dios. Así que mis hermanos, no hay tal cosa como ateos, sino que hay antiteístas. Que es muy diferente. Ateos es una imposibilidad en el ser, porque todo ser sabe de la existencia de Dios. Lo que sí existe son antiteístas, rechazan a Dios. Eso sí es lo que existe. Vamos a ver el soporte bíblico de esta expresión que dice, ok, ¿qué hace la revelación general? Hace esto, deja al hombre sin excusa. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Esta verdad se repite en el Salmo 19.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y de una noche a otra noche declara sabiduría. Y Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, ya mira al hombre. Las otras dos expresiones podemos tomarlas como el hombre que mira la creación externa a él. Pero Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, mira a la obra suprema de la creación, al hombre. Y mirar al hombre y lo que hay en el hombre es también una manifestación de la existencia de Dios. Ustedes, en torno a lo irracional de teorías como la evolución, se han puesto un momento a pensar acerca de cómo sería posible un ser tan complejo como lo somos nosotros, que haya surgido del azar de millones de años. Es algo ilógico, es algo irracional. Cuando Pablo expresa en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, y mira al hombre, dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, aquellos pueblos que no eran los pueblos judíos, no tenían la revelación especial, es decir, las escrituras, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, naturalmente, lo que es de la ley, a pesar de no tener las escrituras, se comportan muchas veces en sus códigos de cómo debían vivir conforme a lo que la escritura enseña. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué está expresando el apóstol Pablo? Mirando a la creación de Dios, pero centrándose ya en el hombre, tú puedes encontrar una característica en el hombre, y es que es un ser moral. Sabe que hay cosas, acciones que son malas, a pesar de que no tuvo un código escrito para entender eso. Él sabe en su interior que hay acciones que son malas, lo cual muestra que es un ser moral. Y si es un ser moral, debe saber, o es lógico entender entonces, que hay un ser que le demanda a él su comportamiento. Y ese ser que demanda su comportamiento no podemos llamarlo sino Dios. Así que no solo la creación externa grita la existencia de Dios, sino también al mirar al interior del hombre también nos muestra esa realidad. Ahora, eso es lo que hace la revelación general. Entonces, vuelvo y tomo. Nosotros hemos dicho en la primera expresión que la única fuente verdadera, confiable y segura para todo conocimiento de fe, de la voluntad de Dios, de salvación, es la Escritura. Alguien podría refutar y decir, no, hay otra fuente y es lo que se conoce con el término de revelación general, es decir, la creación de Dios. Eso es verdad, pero hay que poner mucho cuidado a algo que dice el apóstol Pablo en el final del versículo 20, de modo que no tienen excusa. Y eso nos debe prender las alarmas en torno a esa posición de decir, oh, yo a través de la creación puedo hacer una teología llamada natural donde puedo conocer a Dios, a sus atributos y la voluntad de Dios a través de mi racionamiento. ¡Ojo! Pablo está colocando algo que está mal en torno al hombre, en torno a esa revelación, de modo que no tienen excusa. Y entonces entramos a estudiar lo que continúa en la confesión de fe y es lo que no hace la revelación general. La confesión de fe dice, no obstante, siendo verdad, esa primera parte es validada por la Escritura, dice, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ahora, cuando Pablo dice que no tienen excusa, básicamente lo que sucede es que el hombre, sabiendo racionalmente, lógicamente, de la existencia de Dios, el hombre, por su pecado, rechaza tal revelación. La insuficiencia de la revelación general no se halla en la revelación en sí. La insuficiencia se halla en el pecado humano, que gritando la creación, la existencia, atributos divinos, el pecado del hombre lo rechaza, lo oculta, lo pasa por alto, como vemos en una posición antirracional, negando lo que es evidente. En ese sentido, es que la revelación general no es suficiente. ¿Por causa de la revelación? No, por causa del pecado del hombre. De allí que, entonces, cuando el hombre rechaza eso que grita la revelación general, la creación, entonces busca adorar, porque es un ser que sabe que adorar, a algo distinto a Dios. Y cuando busca adorar a algo que es distinto a Dios, no le queda sino adorar lo creado. Por eso, cuando vemos las diferentes culturas en las diferentes partes, vemos que adoran, pero adoran a la criatura. Adoran al sol, adoran al jaguar, adoran al águila, adoran a un hombre, adoran a una mujer, adoran a un animal. Entonces, lo que nubla esa revelación que Dios ha dado es el pecado mismo del hombre. Así que es imposible hacer algo como los de la doctrina de Roma llaman como teología natural, diciendo, espérate, hay otro tipo de revelación también que nos sirve para conocer a Dios, su voluntad, sus atributos. No, no por falla de la revelación misma general, sino por causa del pecado humano. Ahora, ¿cómo soportamos esto bíblicamente? Vamos a ver que la Escritura no soporta esto bíblicamente. Pero antes quiero mostrarles lo que la Iglesia de Roma, en el artículo 50 del Catecismo Católico, expresa. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. No, no, no. Cuando la confesión de fe hace esta declaración, está rechazando esa posición. Tomás de Aquino, por ejemplo, que fue uno de los grandes teólogos de la cristiandad, nuestro también. Un punto que tenemos que entender muchas veces es que nuestra cristiandad no nace a partir de 1517 con la Reforma. Nuestra historia es la historia de la Iglesia. Tomás de Aquino, que es uno de los grandes teólogos que ha tenido la historia de la cristiandad, pero que a diferencia de Roma, nosotros no leemos lo que dice Tomás de Aquino como si fuera infalible, sino que vemos en él fallas. Decía que el hombre tiene la capacidad por su razón de poder entender a Dios al ver las cosas creadas. Es básicamente esto que ellos están expresando aquí. Ahí hay un gran problema. Por encima de un pensamiento de un teólogo tan profundo como Tomás de Aquino está la bendita palabra del Señor. Y la bendita palabra del Señor nos enseña que eso no es verdad. Por ejemplo, en el contexto en el que vimos que Pablo enseña que el hombre no tiene excusa porque la creación grita acerca de la existencia de Dios, Pablo dice, antes de expresar eso, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando dice que detienen con injusticia la verdad, es que lo evidente lo niegan. Lo que grita la creación acerca de la existencia de Dios, el hombre lo niega. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Cómo podemos decir que la revelación general, que la creación es válida en torno al conocimiento de Dios en este momento, en este estado pecaminoso del hombre, cuando precisamente es uno de los argumentos que toma el apóstol Pablo para señalar que la ira de Dios se muestra sobre el hombre porque la niega, porque la rechaza? También más adelante de ese capítulo 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, y este punto es importante, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo puede en el artículo 50 del Catecismo Católico decir, mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, cuando la misma Escritura en Romanos 1:21 dice que la razón del hombre está afectada por el pecado? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo puede llegar a expresar algo que va totalmente en contra de la exposición de la bendita palabra del Señor? Y Pablo dice más adelante, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y termina diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que,
Claramente, sí, Dios también a través de la creación revela sus atributos, su voluntad, pero esa revelación no nos sirve porque el hombre está en un estado de pecado que rechaza esa revelación y trata entonces de adorar a las criaturas. Entonces, ¿qué hace la revelación? General, básicamente nos deja sin excusa, nos deja en un estado de culpabilidad. Hemos rechazado lo que es natural. De allí que se convierta totalmente necesario la revelación directa de Dios.